وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينحو.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia es aquí.
Como familia queremos manifestar ante el Senado.
Hemos hecho historia en un país en el que...
Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of al-Qaeda terrorists, including several who were...
8:46 de la mañana, acabamos de terminar esa entrevista con Mikel Bujanda y directamente vamos ya con ese apartado que dedicamos todos los viernes a la actualidad internacional, al análisis internacional, y hoy nos toca, bueno, hablar de diversos temas con Chente Recondo, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Uno, Chente.
Vaya, Gunón.
Bueno, Chente, por comenzar, si te parece, miramos a Palestina, más que nada porque la tensión estos días ha aumentado mucho en la franja de Gaza, sobre todo tras esos bombardeos de las tropas israelíes. Y ha llamado la atención, no sé qué te parece, pero ha llamado la atención las declaraciones de Netanyahu, que ha echado la culpa de todo, de ese aumento de la tensión, a Irán.
Sí, así es, ¿no? Nuevamente estamos observando cómo durante toda la llamada primavera árabe la realidad palestina ha estado ocultada en los medios de comunicación. Ha sorprendido, yo creo que negativamente, que no ha habido ningún eco de las protestas que durante tantos meses, por ejemplo, han llevado los presos y presas políticos palestinos, también las demandas de diferentes organizaciones palestinas hacia una nueva estrategia común, el acuerdo entre la OLP y Hamas para celebrar unas elecciones, en definitiva, noticias que yo creo que eran de calado, ¿no? Y sin embargo, pues vemos cómo estos mismos días ese nuevo ataque de Israel contra Gaza pues nos aporta todos los ingredientes que por lo general suelen estar en este tipo de teatros de operaciones, ¿no? Como bien has mencionado, Netanyahu utiliza la excusa de Irán y una vez más vemos que lo que ocurre en Palestina pues no suele obedecer a ninguna casualidad, que suele ser generalmente el producto muy bien elaborado de un guión que desde hace tiempo lo ha puesto en marcha, en este caso concreto, el gobierno israelí. No es casualidad, por ejemplo, que Benjamín Netanyahu haya estado en Washington hace unas semanas, que se haya reunido con Obama y con el poderoso Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos a Israel, y que en definitiva ese viaje tenía un fin muy concreto, ¿no?, que era buscar el apoyo de Estados Unidos de cara a una agresión militar contra Irán. Obama es consciente de que en estos momentos, a pesar de las presiones que tiene dentro de su propia administración, con todos esos halcones neoconservadores que todavía conserva de la época de Bush, pues no se le hace fácil negarle estos deseos a Netanyahu, ¿no? Pero también es consciente, como digo, de que está en plena campaña electoral, una campaña electoral en Estados Unidos que dura muchos meses, que todos sabemos que en noviembre Obama se la va a jugar contra el candidato republicano que le toque, y entonces sabe también que una agresión a gran escala de Israel contra Gaza o contra Irán pues puede traerle consecuencias nefastas para sus intereses en esas elecciones, ¿no? Por ello, es curioso, como digo, porque nos ha mostrado este viaje como un fracaso de Netanyahu, pero en realidad Netanyahu ha conseguido importantes apoyos económicos y militares, y en concreto en el aspecto militar pues se le ha dotado de ese armamento especial que necesitaría Irán en caso de intentar buscar un ataque contra Irán, contra las instalaciones en búnkeres que a día de hoy tiene Irán bajo el suelo, ¿no? Con lo cual, la única condición que le ha debido poner Obama en estos momentos es que antes del 2013 no haga uso de esas armas, y esa situación pues sigue planeando, ¿no?, ese riesgo de guerra. Y luego, como bien has dicho tú, pues Netanyahu ha querido responsabilizar a Irán del inicio de esta nueva escalada bélica, diciendo, pues bueno, sobre todo a raíz de unas supuestas declaraciones de Hamas anunciando no apoyar a Irán en caso de un ataque de Israel. Luego se han demostrado que las declaraciones no eran en ese sentido. Algún movimiento también para colocar a Hamas, yo creo que en una clara contradicción, ¿no?, tener que operar contra otros grupos palestinos que sí estarían atacando a Israel con el lanzamiento de cohetes. Pero es que lo que no nos han contado o no quieren contarnos es que desde febrero estaba anunciando la prensa, importantes dirigentes israelíes, la posibilidad de un ataque masivo de cohetes, ¿no? Y para posibilitar ese ataque, evidentemente, ellos han puesto en marcha una operación en la que han acabado con la vida del dirigente de los los comités de resistencia popular, a sabiendas de que eso iba a generar pues esa lluvia de cohetes. Y nos preguntamos por qué, ¿no? Pues claro, con esta medida, como he dicho, intenta por un lado involucrar a organizaciones cercanas a Teherán, léase los comités de resistencia popular o la yihad islámica, intenta que jamás tenga que frenar ese bombardeo, porque si no, podría también verse inmerso en esas operaciones de represalia por parte de Israel. Y finalmente, no olvidemos que lo que ha hecho Israel ha sido poner en marcha estos días unas baterías de defensa nuevas llamadas cúpulas de hierro, que evidentemente han demostrado su eficacia, ¿no? Porque cerca del 85-90% de los cohetes lanzados, gracias a estas nuevas baterías de defensa, no han alcanzado sus objetivos, ¿no? En definitiva, se sigue mirando a Irán, pero como dicen incluso cada vez más voces en Israel, eso es una excusa para ocultar los verdaderos problemas que tiene a día de hoy la sociedad israelí en torno a un Estado que cada vez tiene más grietas, ¿no? Tiene graves problemas demográficos, tiene cada vez más desigualdades incluso dentro ya de la propia población judía, y todo eso acompañado de denuncias cada vez más sonoras en torno a la violación de derechos humanos contra las minorías y contra otros sectores, incluso contra la propia, como he dicho, población judía, ¿no? Es un escenario que probablemente esté controlado en estos momentos, está siendo una operación que ellos mismos, los judíos, definen como quirúrgica, porque las víctimas colaterales no son muchas, pero las presiones y la pugna dentro del aparato militar israelí sigue ahí. Los partidarios de un ataque más salvaje siguen presionando, pero a día de hoy, como he dicho, creo que Obama se ha logrado imponer, y de momento, pues hasta el 2013 podríamos, entre comillas, respirar tranquilos.
Por cierto, de todas maneras, como lo comentas tú, como vas entrelazando, todo está atado, hablabas de Estados Unidos, de las elecciones. Afganistán, todo el lío que se ha montado tras esa nueva masacre por parte, entre comillas, de un soldado estadounidense. Bueno, ayer, en este caso, Panetta, el portavoz de Estados Unidos iba a Afganistán. Desde Afganistán, Hamid Karzai decía que acuartela a sus tropas, porque evidentemente el sentimiento antioccidental cada vez es más fuerte en Afganistán. No sé, se pueden comentar muchas cosas sobre Afganistán, Chente. Entre otras cosas, se pide, el pueblo afgano está pidiendo que se juzgue a ese soldado en Afganistán, pero eso no es posible, ¿no? Según los acuerdos militares que tienen ahí las tropas occidentales, que se juzgue a ese soldado en Afganistán.
Así es, así es. Una vez más vemos cómo la supuesta legislación internacional está elaborada de forma que protege generalmente a los grandes, ¿no? A las grandes potencias o a sus soldados. A lo largo de la historia hemos visto masacres en la mayoría de los países donde han tomado parte las tropas estadounidenses. Si nos remontamos a Vietnam con la famosa masacre de My Lai, o volvemos a Basora o a Bagdad, y ahora vemos también en Afganistán, ¿no? La impunidad es una de las bazas con la que juegan los soldados norteamericanos y todo el estamento militar de Washington para poder llevar a cabo pues este tipo de operaciones. Y como bien has señalado, pues una vez más están envueltas, cuando no en mentiras oficiales, sí en supuestos hechos que luego la realidad los va colocando en su sitio, ¿no? En un principio, en torno a esta matanza nos dijeron que había sido fruto de un golpe de calor. Luego, como vieron que había sido de noche, lo del golpe de calor no les cuadraba muy bien, entonces nos dijeron que era una persona que estaba un poco loca, ¿no? Y luego finalmente pues se ha visto que debía ser más de una persona, que el alcohol también era uno de los factores a tener en cuenta, pero en definitiva que han operado contra la población indefensa, ¿no? Ahí además hay que añadir que es una gota más en ese vaso que hace tiempo se está desbordando. Hace poco fue la quema de ejemplares del Corán. En enero vimos aquel vídeo de soldados orinando sobre cadáveres de afganos. Un poquito antes también esas imágenes de soldados manteniendo cuerpos de muertos en Afganistán como trofeos de caza. En definitiva, todo una serie de acontecimientos que acompañan a esa política de ocupación y de impunidad que Estados Unidos aplica desde hace tiempo. Y en el caso pues de Afganistán, hoy mismo acaba de caer un helicóptero. No se sabe todavía el número de víctimas mortales, pero lo que está claro es que en Afganistán, dada su complejidad geográfica, a partir de la primavera y el verano los grupos resistentes suelen poner en marcha una campaña que siempre se ha caracterizado por la audacia y cada vez por ataques más sofisticados, y todo hace indicar que este año pues van a seguir en la misma línea, ¿no? Poniendo en serios apuros a la las fuerzas de ocupación, y no olvidemos que son unas fuerzas de ocupación que al menos sus dirigentes, por la boca pequeña, manifiestan claramente que quieren salir ya de Afganistán, y lo que no saben a día de hoy es cómo hacerlo. Probablemente Obama también tiene esa presión electoral encima y sabe que de aquí a septiembre, octubre, los féretros de soldados norteamericanos pues van a seguir llegando a escondidas a Estados Unidos, pero lo que probablemente irá acompañado son de imágenes de abusos, de imágenes como las que hemos visto estos días, y sobre todo con una población afgana que cada vez demuestra mayor apoyo a la resistencia y un rechazo cada vez más sonoro a la ocupación.
Sí, de hecho leíamos en los teletipos que ayer ni el secretario de Defensa de Estados Unidos, que ayer visitaba Afganistán, está seguro, Panetta, porque debió explotar un coche bomba a 100, 200 metros. Evidentemente su vida no corrió peligro, pero a 100, 200 metros explota un coche bomba de uno de los portavoces de alto standing, digamos, estadounidense. Luego también que refleja la situación en Afganistán. Por ir terminando, Chente, tenemos 3 minutos. Si te parece, hablamos de las elecciones presidenciales en el Estado francés, que están al caer. No sé, hay muchos factores. Parece ser que Nicolás Sarkozy mantiene el tipo. Podría ganar, algunas encuestas dicen que podría ganar en la primera vuelta. El Partido Socialista francés, bueno, tal vez esté más cerca del Eliseo que nunca ahora también. Le Pen ha conseguido los avales suficientes. No sé, ¿qué se puede destacar?
Sí, ahí está. Yo creo que esos tres personajes van a ser a día de hoy los claves en las elecciones, ¿no? Es saber quiénes van a pasar a la segunda vuelta y ahí a dilucidar el futuro presidente de los Elíseos. Yo creo que lo más que me ha llamado la atención de estos días es sobre todo ya el Sarkozy que hemos visto a partir del fin de semana pasado con un mitin multitudinario y volviendo a ser el de siempre, esa imagen populista que coge ideologías de izquierda, de derecha, de centro, pero sobre todo que astutamente busca lanzar mensajes para recoger votos de sus adversarios, ¿no? Y en ese mitin, sobre todo, las dos propuestas que lanzó, por un lado, suspender el acuerdo de Schengen y por otro, dejar sin efecto los acuerdos comerciales de los 27 países de la UE, pues hemos visto cómo el primero de ellos está dirigido sobre todo a los votantes del Frente Nacional, mientras que el segundo sería para restar votos y apoyos a los socialdemócratas franceses, ¿no? Es pronto para adivinar esa segunda vuelta cómo va a ser. Incluso se decía que Sarkozy podía perder la primera vuelta, pero parece ser que ya las encuestas lo ubican nuevamente en la primera posición y, como digo, con este discurso populista, xenófobo, contradictorio en ocasiones, pues juega sus bazas en todos los frentes.
Y una última cuestión, Chente. ¿Un año de lo de Fukushima?
Sí, un año que nos ha demostrado una crisis profunda en la sociedad japonesa, una sociedad japonesa que apostaba por la energía nuclear a pesar de ser el único país del mundo que ha recibido 2 bombas nucleares en su seno, y sobre todo una crisis muy, muy fuerte, muy importante entre todos esos lobbies poderosos que apoyan a la energía nuclear como alternativa a cualquier otra forma de energía, ¿no? Lo de Fukushima fue un punto y aparte. A partir de ahora las cosas no son iguales. La mayoría de países han cerrado o han iniciado una especie de apagón nuclear. Lo que ocurre es que está la otra cara de la moneda y ahí tenemos a Estados Unidos después de 20 años abriendo nuevas plantas, vemos al Estado francés haciendo un negocio descarado en torno a la energía nuclear y, por desgracia, porque también nos toca muy cerca, vemos como en el Estado español se propone alargar la vida de centrales nucleares que hacía tiempo tenían que estar cerradas, que están repletas de fallos de seguridad, y el caso sangrante que tenemos aquí al lado en Burgos, en Garoña, pues es evidente, sobre todo si tenemos en cuenta que es una planta idéntica a la que en Japón provocó todo ese desastre después del tsunami y del terremoto.
Pues Chente Recondo, un placer y volvemos a hablar dentro de 3-4 semanas. Un saludo.
Berlín.